Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TVT. Busca ya COPE más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20, bienvenido a nuestro pequeño cortijo o como quieras definirlo, porque todo vale. Somos un equipo estupendo que intentamos que lo pases bien, que obtengas información sobre Madrid y lo que ocurre en esta gran ciudad y también, ¿por qué no?, queremos de vez en cuando apelar a tu emoción, a tu solidaridad con el caso que te vamos a contar en un minuto. Simplemente agradecerte que estés ahí, que estés aquí con nosotros en Herrera en COPE más. Te saludo en nombre de Lourdes Martínez, de Alicia Agulló, de Teresa Fernández Almagro. Soy Ana Pastor. Te decía que también tenemos una misión en los programas radiofónicos, es contar historias, contar casos de personas que sufren situaciones que probablemente sirva para que no vuelvan a ocurrir. Este es el caso de nuestra siguiente invitada, Mar Muro. ¿Qué tal?
Hola, Ana.
¿Cómo estás? Bien. Bueno, ella está aquí, pero hace unas horas, es decir, en la tarde de ayer, se encontraba en un espacio madrileño, siendo la moderadora, siendo la presentadora de un acto que ponía en marcha Cruz Roja, cuyo nombre o cuyo título es Mujeres en Poder, Mujeres Empoderadas. En este acto querían visibilizar a las mujeres que participan en distintos proyectos, tanto de intervención social, como empleo, como Cruz Roja Juventud y voluntariado. Así que vamos a preguntar a la protagonista de este momento, a Mar, ¿qué queríais hacer ayer? Estas más o menos 100 mujeres, ¿no? Me parece que estabais allí concentradas.
Sí, eran un poquito más de 100 mujeres, creo, por lo que me dijeron. Y la verdad que lo que queríamos era poder empoderarnos, ¿no? Cruz Roja me pidió que presentara el acto y que fuera algo muy de las entrañas, muy de contar mi experiencia, de empatizar con ellas, de poder decir, yo estoy aquí, yo he vivido lo mismo y todas podemos. Y así fue un acto precioso, muy emotivo, en el que yo conté mi historia personal, en el que a través de talleres anteriores, 4 talleres que se hicieron, todas empezaron a disfrutar, a sentir lo que era un poco el empoderarse y fue un acto creo que muy emotivo y muy, muy bonito. Que
claro,
creo,
tú decías, cosas, sí. Yo puedo informar, yo puedo contar lo que yo he vivido, que a fin de cuentas es... creo que lo más comunicativo que se puede hacer cuando uno quiere influir para bien, en decirle a determinadas mujeres que tienen que pedir ayuda, que tienen que considerar cómo están sufriendo algún tipo de violencia del tipo que sea, a las personas que les rodean, a sus familiares, a sus amigos, qué mejor modo de hacerlo que contar tu caso. Te voy a pedir, Mar, que nos cuentes qué te ocurrió a ti.
Pues muchas gracias por pedírmelo, porque has dicho una verdad al empezar este programa, ¿no? Que es que si denunciamos, somos espejo y habrá más personas que decidan denunciar y seguramente en algún momento, ojalá, esto cambie y deje de haber violencia de género. Bueno, mi caso es... yo empecé siendo actriz y presentadora, me enamoré de un señor que pues, le daba muchísimos celos cada vez que yo tenía un casting, cada vez que yo iba a un rodaje, y como yo estaba muy enamorada de él, pues decidí dejar de hacer lo que yo quería por amor. Fue bastante duro porque cuando dejas de hacer lo que amas por lo que sea, te pierdes a ti misma. Encontrarme me costó 3 años. O sea, desde luego dejé de estar enamorada de él al poco de dejar de ser yo misma. Claro, ya no era la misma persona, ya no sentía lo mismo. Así que yo, como era actriz, tenía un montón de cortometrajes, decidí montar una empresa de distribución de cortos. Bueno, en realidad era promotora de cortos. No sé si te pueda sonar Lolita Peliculitas.
Por supuesto. ¿Me
pues
suena?
Yo soy la dueña, o era, vaya, la dueña de Lolita Peliculitas, que desapareció en 2011.
Vaya.
Todo fue muy bien con Lolita Peliculitas hasta que conocí al padre de mi hijo. Yo soy enamoradiza y me entrego totalmente por amor. Y bueno, al año de conocerle me sentía una inútil y de repente era incapaz de mantener la empresa. No sabía qué me pasaba, lloraba a todas horas. Y el caso es que cerré mi empresa, cerré despidiendo a 5 personas. Y bueno, me recluí a un pueblo, la verdad. Me recluí a un pueblo y con él tuve a mi hijo, que es maravilloso. Y a los 4 años ya era insoportable la situación, le dejé. Y fue casi 2 años después, cuando fue yendo a recoger mis enseres a su casa, porque me iba a vivir con la siguiente pareja, me insultó e hizo amagos de pegarme delante de las personas que me habían acompañado a recoger mis cosas. Todo el mundo me devolvió una cara de esto no es normal, y fue ahí cuando... Porque yo siempre que me lo encontraba me gritaba, insultaba, pero no...
Pero tú no considerabas que esa manera de tratarte era algo... raro, extraño, tú lo considerabas normal.
Lo consideraba normal porque no empieza así. Empieza con pequeñas cosas, te van minando. Va minando tu autoestima con pequeñas cositas. Hoy de repente no estás tan guapa. Mañana no has hecho bien esta presentación. Al día siguiente es que has sido un poco torpe con esto. Y poco a poco te van minando. Y de repente te sientes una auténtica inútil y piensas que lo que para ti era normal, que era dirigir una empresa, que la dirigí durante 10 años, era algo que yo era incapaz de hacer. Y simplemente pues es que me sentía desbordada. O sea, yo hubo un momento en el que él me decía que yo era una puta desgraciada, que no tenía dónde caerme muerta, y me lo decía prácticamente a diario, y yo estaba de acuerdo, porque realmente lo creía. El problema del maltrato psicológico es que es pequeñas cosas, vas entrando en pequeños juegos y llega un día en el que ya estás a la altura del betún y es que te lo crees todo. Es un poco heavy, ¿eh?
Y aceptas que eres así.
Yo lo tenía... Revertir esto, o sea, la primera vez fueron 3 años. Revertir esto están siendo casi 7 años. Llevo ya 4 años de terapia, de terapia especializada en violencia. Y bueno, estoy muy empoderada, pero sigo recibiendo terapia. O sea, a mi terapeuta opina, y no es una terapeuta que yo pague, es una terapeuta que me han puesto desde el 016. Opina que todavía necesito cierta recuperación. Mi hijo también está con terapia.
Mar, ¿tú recurriste al 016?
Sí, cuando pasó esto y empezó a insultarme y tal, y todo el mundo me dijo... Me pusieron por escrito porque había una cosa muy curiosa. Yo se me olvidaban los insultos. O sea, el cerebro anula, por dolor, anula ciertas cosas. Entonces, me pusieron por escrito lo que me había dicho él, y cuando yo lo leí, dije, uff, y dije, voy a llamar al 016. Tardé una semana en coger la fuerza para llamar. O sea, imagínate, porque te sientes muy avergonzada. O sea, cuando tú vives esa situación, crees realmente que te lo mereces, que tú has hecho algo malo, y te cuesta mucho poder decir, he vivido esto.
Pero luego imagino que habrás asumido que cumples el patrón perfecto de mujer maltratada, empezando por ese abandono de tu profesión, luego siguiendo por ese destrozo de tu autoestima y continuando por la sensación de vergüenza, de que no puedes contarlo y de no percibir la situación que se estaba dando. Y aún así, no contenta con este paso, hubo un segundo paso de maltrato en tu vida.
Sí, la siguiente pareja con la que me había ido a vivir, por quien fui a recoger mis enseres para dejarle una casa bonita, pues nada, según llamé al 016, te hacen varias comprobaciones, pasas a un montón de detalles. La verdad, funciona fenomenal. En el momento que llamas al 016...
Es muy importante que lo sepan las personas que nos están escuchando, la efectividad de ese número del 016, ante cualquier duda, ante cualquier problema, por supuesto, sí. Es efectivo, según nos cuenta Mar.
Súper efectivo. Yo tenía dudas de si era víctima, tenía muchísimas dudas, decía, no sé si lo soy o no. Y para mí llamar, la tranquilidad con la que te atienden, la primera entrevista, que fueron 3 horas con una trabajadora social contando tu historia, en este caso la mía, te da una tranquilidad y de repente como que la cabeza te hace un clic y dices, anda, que sí que soy una víctima, y yo pensaba que no. Y a partir de ahí entras en varios talleres, además lo hacen muy bien, nos meten a todas juntas, los talleres son de 15 personas, para que veas que la violencia de género no tiene que ver con tu estatus social, con tu nivel cultural, no tiene que ver ni con tu raza, ni con tu profesión, no tiene que ver con nada. Había pedazo de señoras y había niñas de 14 años. De verdad, era una amalgama de mujeres de todo tipo.
Pero Mar, si tú ya habías pasado un proceso de maltrato, ¿cómo caes en un segundo? Después de haber podido sentir lo que sentiste cuando te atreviste a llamar al 016.
Es que ya estaba en este segundo proceso. Cuando yo llamé ya estaba, estaba con la segunda pareja.
Habías prácticamente solapado uno con otro.
Bueno, pasó un año que estuve sola con mi hijo y al año apareció este otro señor. De hecho, conquistó a mi hijo antes que a mí y cuando me fui a vivir con él, a la semana no podía tomarme café con ninguna amistad. El mismo fin de semana que me fui a vivir con él ya me estaba gritando porque no podía saludar a los vecinos porque yo era una puta que quería ligar con todos, cosas así. Entras sin darte cuenta.
Y entonces apareció la Cruz Roja, que tiene muchos programas dedicados a intervenciones sociales. ¿Cómo aparece la Cruz Roja?
Sí, perdona que a lo mejor me lío y que te cuento muchas cosas.
No, nos interesa todo lo que nos cuentas, Mar.
Muchas gracias, Ana. Pues apareció que gracias a ese 016, a ese programa de atención que tienen, entré en una residencia protegida porque este segundo señor se volvió muy violento en muy poco tiempo, sobre todo cuando a mí me fueron dando información de cómo estaba, yo empecé a intentar empoderarme un poquito y enseguida fue agresividad total. Yo temía por mi vida y por la de mi hijo, tal cual, y entonces entramos en la residencia protegida y según entramos en la residencia protegida, unos programas que tenían desde el 016 era en colaboración con Cruz Roja y me pusieron una templo. Y no solo eso, sino que ya empecé a tener ayuda desde Cruz Roja.
Y Mar, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en la residencia protegida?
En mi caso fueron 5 meses. Normalmente son 2, pero tiene mucha saturación de... somos, por desgracia, más mujeres de las que hay medios reales para apoyarnos y ayudarnos. Esto es una pena. Ojalá ponga más medios para todas las que somos. Y como no tenía dónde vivir en ese momento, lo primero que pasamos a vivir todas es control económico. Yo pasé de ser empresaria y tener dinero a tener una mano delante y otra detrás. Totalmente. Y además a sentirme muy mal y no poder encontrar trabajo, que es otra de las cosas que vivimos. A sentirme muy, muy denostada, muy, muy, muy incapaz de todo, de absolutamente todo. Y entonces, claro, como te encuentras en una situación en la que estás desprotegida, no tienes dinero, pues tienes que estar en este espacio cuando lo normal es 2 meses y luego que te reubiquen o que tú puedas salir. En mi caso concreto no tuve este apoyo y estuve hasta 5 meses.
¿5 meses con tu hijo?
Con mi hijo, sí.
¿De qué edad?
En ese momento tenía 4 años, ahora tiene 7.
¿Y qué te preguntaba tu hijo?
No, mi hijo el primer día cuando le recogí del cole le dije que, porque nos escapamos en 2 horas, hicimos maletas, bueno, se quedó prácticamente todo lo que yo tenía en casa de este señor, y le dije que no volvíamos a casa, que no teníamos dónde vivir, se echó a llorar. Enseguida yo le dije, no, vamos a estar bien, no te preocupes, vamos a estar en un centro, nos van a cuidar. Yo tampoco sabía muy bien, me habían dicho que me iban a proteger, que no me preocupara, pero tampoco sabía muy bien que me iba a encontrar y bueno, él lo asumió, era muy pequeño, como algo mejor, por lo menos dejó de llorar todas las mañanas. Claro, imagínate que se despertaba con los gritos de este señor. Sí, te estremece, ¿verdad? Pero nunca me han tocado, ¿eh? O sea, nunca he tenido un parte de lesiones.
Bueno, pero te han tocado la moral.
La moral
es que no sé
y
qué
el
decirte.
Cerebro.
No sé qué decirte,
sí,
¿eh?
Yo creo que es peor.
No sé qué decirte. ¿Y ahora cómo estás, Mar? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora yo me siento fuerte para poderlo contar. Me siento fuerte para poder decir a otras mujeres, ánimo adelante. Si os sentís un poco inseguras, inferiores, lo que sea, puede ser que estéis viviendo algo parecido. Si es así, llamad por favor al 016 o hablar con Cruz Roja, que ellos también tienen un departamento de atención directo de mujeres víctimas. o de mujeres simplemente, que es por lo que han creado estos talleres de ayer y todo este evento tan bonito que hicieron ayer. Y me siento que me gustaría ser espejo para ayudar a otras.
¿Tienes trabajo ahora, Mar?
Estoy creando mi propia empresa, vuelvo a crear mi propia empresa, tengo mi propio trabajo que es MUMAR, muestra de mujeres artistas. Yo siempre fui artista y estoy ayudando a otras mujeres a través de su arte. Empezó ayer el evento, está en 16 sedes de todo Madrid. Hoy inauguramos 3 exposiciones en 3 espacios diferentes y hasta el día 18 puedes ver arte maravilloso de mujeres maravillosas que las intentamos empoderar. Lo más bonito, perdóname, de MUMAR, que sé que andamos a lo mejor un poco más de tiempo, es que artistas reconocidas con nombres y apellidos muy llamativos han decidido prestar su nombre, prestar su trabajo para que artistas desconocidas puedan darse a conocer.
¿Vives ya, imagino, en una casa independiente con tu hijo?
Sí.
Que tiene 7 años.
Sí.
¿Lleváis una vida plena, normal?
Sí, sí.
Sigue yendo a tu terapia, pero bueno, no pasa nada. Estás encaminada y esperemos que en algún momento abandones esa terapia.
Ojalá, sí.
Y también esperamos que sigas contando tu testimonio y que sigas ayudando así, de esta manera tan práctica, a otras mujeres que a lo mejor ahora mismo que nos están escuchando o que estuvieron atentas ayer al acto, no saben si, como tú dices, son víctimas o no lo son. Eso sí. Es fundamental, Mar. ¿Eh? Sí. Simplemente con tu testimonio puedes ayudar a pasar ese límite que muchas veces las mujeres no lo tienen claro.
No, es que
a pesar de que otras personas cercanas se lo digan.
Que pasa así, además. Uh-huh. Que desde fuera sí lo veis todas, uh-huh, pero nosotras no lo vemos.
Sí, me están comentando que también efectivamente podemos hablar de hombres maltratados.
Sí, es cierto.
O sea, eso afecta.
No tiene,
en este caso
no tiene
estamos hablando
la
con
violencia.
Ella, pero estamos hablando de la violencia
no tiene
de
género,
machista, feminista, no sé cómo definirlo, da igual. Es decir, de la violencia que se ejerce sobre otras personas.
Exacto.
Que habitualmente es con las personas con las que convives, es decir, con tus parejas.
Sí.
Bueno, pues nos ha gustado mucho que nos contaras tu testimonio, Mar. Uh-huh. Mar Muro, te deseamos muchísima suerte en esta empresa que tienes de artistas, de mujeres artistas.
Gracias.
Te deseamos mucha suerte con tu hijo y venga, que seguramente la terapia no va a ser algo que te quite el sueño y que puedas abandonar en algún tiempo, antes o después.
Gracias.
Sigue así con esa fuerza, Mar.
Muchas gracias, Ana.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1,000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1,000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Ciudadanos. Bajamos los impuestos a las familias madrileñas y aumentamos las bonificaciones por sucesiones y donaciones. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino.
El viernes 8 de marzo, sorpréndete y ríe sin parar con la magia de Robin Ventura y Alaní Jaipur
en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
Bueno, pues cuando son las 12 y 38, continúas con nosotros aquí en Herrera, en COPE más. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una intervención con la incertidumbre de si la anestesia que te van a aplicar es correcta o no? Es un ámbito bastante desconocido entre los pacientes, la verdad. Y probablemente las posibilidades que estás imaginando o que has imaginado en esos momentos se reducen a la anestesia general o a la anestesia local. Bueno, pues quiero que sepas que existen otras opciones intermedias. Por ejemplo, en el complejo hospitalario Ruber Juan Bravo han puesto en marcha la unidad para tratamientos con sedación. El doctor Manuel Chamorro es jefe de servicio de cirugía oral y maxilofacial de este complejo, precisamente del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. ¿Qué tal? Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
¿Cuánto desconocimiento hay en cuanto a la sedación, verdad? Todavía es algo que no conocen los pacientes habitualmente.
Sí, poco a poco, sí, hay desconocimiento, pero poco a poco va entrando ya, normalizándose en muchos tratamientos ya en España, no solo tratamientos, sino incluso en exploraciones también, sí, sí.
Y lo que estábamos diciendo, que la anestesia tiene muchas posibilidades que conocemos o que no conocemos, y hasta el punto de que en el Hospital Ruber Juan Bravo han dedicado un espacio específico para ello. ¿Qué nos ofrece este ámbito?
Sí, pues dentro del servicio de cirugía oral y maxilofacial tenemos una sección de odontología, tratamientos dentales. Entonces lo que hemos incorporado es la posibilidad de hacer tratamientos dentales y pequeñas operaciones de cirugía oral dentro de la boca de los pacientes con el complemento de la sedación. Contamos con un anestesista que está con nosotros dentro del espacio, dentro del gabinete odontológico, y el anestesista, el doctor Rubio, personal de su equipo, seda al paciente y se realiza el tratamiento con toda comodidad para el paciente, sin tener esa ansiedad, esos nervios, esa sensación de que instrumentos extraños se acercan a su cara. Todo eso desaparece por completo, claro.
Es que es verdad que cuando estamos en el dentista, yo creo que uno de los factores que generan el rechazo es ese, precisamente, tener todo encima, ¿no? Delante de nuestros ojos, de nuestra nariz, de nuestras orejas. Estamos oyendo todo con muchísima precisión. ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿al paciente se le realizan pruebas previas para ver si puede aplicársele este tipo de sedación?
Sí, todos los pacientes pasan una pequeña entrevista preanestésica con los anestesistas y en ella pues se analizan pues posibles antecedentes, enfermedades, tratamientos que el paciente tenga. Eso se hace rutinariamente y el anestesista, generalmente el mismo que ha pasado esa visita previa, pues es el que está con nosotros en el gabinete dental mientras se hace el tratamiento.
Uh-huh. Vaya, que eso aporta gran seguridad al paciente,
sí, sí,
al
sí.
paciente y también al profesional, como en su caso, que está realizando la intervención.
Claro, porque te das cuenta que el paciente realmente es como si estuviera echando una siesta mientras se le está haciendo un tratamiento, se le hace corto, no es consciente de las cosas que se le están haciendo, y eso tiene unas grandes ventajas. Yo creo que eso día a día se va a ir imponiendo. En España todavía llevamos un poquito de retraso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo he viajado muchas veces a clínicas, a servicios de colegas y compañeros, pues no se entendería una determinada intervención en la boca del paciente sin un apoyo de la sedación.
Y estaba hablando precisamente de esas ventajas añadidas al hecho de que el paciente esté relajado, esté tranquilo, se le haga corto como puede ser, quizá que puede trabajar mejor el dentista.
Claro, y se pueden hacer cosas durante más tiempo. Es decir, no hay por qué fraccionar tanto los tratamientos, sino aprovechando que el paciente pues está en una situación óptima para recibir el tratamiento, pues se puede alargar este y se pueden hacer más cosas en la misma sesión. Por otro lado, también podemos actuar sobre pacientes que tengan algún problema físico o psíquico, por ejemplo, pues imaginemos una discapacidad mental o alguna enfermedad neurológica, el paciente tiene pues movimientos, temblores o tics, todo esto pues quedaría mucho mejor controlado realizando los tratamientos bajo sedación anestésica, claro.
¿Y cualquier paciente puede someterse a este tipo de sedación?
Sí, en principio sí, los pacientes pasan la visita previa con el anestesista y puede haber algún caso de que hubiera un riesgo excesivo y fuera mejor a lo mejor ir al quirófano o tal, pero en principio, al tratarse de tratamientos que revierten en una anestesia, que una sedación que revierte al terminar el tratamiento, el paciente permanece un rato después en la unidad, para lo cual hay un espacio dedicado a eso donde se le controla y tal, hasta que el anestesista pues comprueba que todo está perfecto y se le puede dar de alta al paciente. Se recomienda que venga acompañado para que se vaya pues con una persona, no tenga que conducir él, nada, eso quedaría desaconsejado totalmente, sí.
Doctor, ¿hay algún tipo de efecto secundario?
Pues realmente muy bajo, es decir, la sedación consciente o sedación anestésica tiene un índice de complicaciones muy bajo, prácticamente despreciable, es decir, siempre que se haga en condiciones óptimas. Por eso la ley en ese sentido es exigente, exige el poder para hacer una sedación en una zona dental, en un gabinete dental, exige muchos requisitos, desde el espacio que tiene que ser muy grande, los aparatos del anestesista, por supuesto la presencia continua del especialista en anestesia. Todo eso lo exige la ley, y el hecho de estar dentro de un hospital, como es nuestro caso, pues facilita eso muchísimo, porque no digo que no una clínica en un domicilio, una casa, no pueda llegar a acomodarse a eso, pero es difícil. El hecho de estar en un hospital da muchísima seguridad, si en un momento se necesita otro especialista, cualquier cosa que pudiera ocurrir, pues el hecho de estar integrados en un servicio hospitalario, pues facilita mucho la cosa, desde luego que sí.
¿Qué tipo de intervenciones son las más habituales en las que usted directamente utiliza este tipo de sedación, de anestesia?
Pues cualquier tratamiento dental que el paciente lo vea, al explicarlo lo vea sus ventajas y lo exija o lo acepte, se puede realizar bajo sedación, desde endodoncias, empastes, extracciones, profilaxis, limpiezas, raspados gingivales, y luego intervenciones, pequeñas intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo es la extracción de las muelas del juicio, esa famosa operación que se adapta perfectamente a este procedimiento de sedación. El paciente no nota absolutamente nada, ni presión, ni dolor, ni ruido, ni nada. Y luego en la colocación de implantes dentales, por ejemplo, cuando un paciente va a colocar varios implantes o en diferentes lugares de la boca, pues el hacerlo solo con anestesia local, recibir tantos pinchazos, tal, pues realmente se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Entonces sería una indicación perfecta también.
Bueno, pues muchas ventajas veo yo a este tipo de anestesia para aquellos que tienen algo de miedo y, bueno, para los que tienen verdadero pavor a sentarse en un sillón y que le hagan una intervención en la boca, pues ya está este tipo de sedación, eso sí, controlada, como es el caso del Hospital Ruber Juan Bravo, que, como decía el doctor, no deja de ser un hospital, no deja de ser una clínica en la que hay otros servicios, otros profesionales, además del cirujano que realiza la intervención, como usted, y además del anestesista reglamentario. Eso siempre también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Manuel Chamorro, jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Nos ha dejado muy tranquilos, algunos.
Pues nada, me alegro.
Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar una página que es quironsalud.es, Quirón Salud, de persona a persona.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Platform,
Bueno, 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 bueno. Casi 10 minutos faltan para cerrar esta primera parte, este programa nuestro Herrera en Cope Más, y llegar al boletín informativo. Pero antes, vamos a analizar una cosa. A ver, el tema de las modas, ¿no? Las modas es que afectan a todo. En todos los entornos, en todos los ámbitos de nuestra vida, de lo que nos rodea, hay modas, incluso en el ocio, por supuesto. Y desde unos años hasta aquí, los juegos de escapismo reinan la celebración, por ejemplo, de cumpleaños, de fiestas en grupo, de reuniones de amigos. Es una cosa bastante habitual, ¿no?, que que recibas una invitación para acudir a un juego de escapismo. Pero yo hasta ahora solamente había recibido esas invitaciones para participar en juegos de escapismos, de escapismo en cubículos, es decir, en salas, en lugares dentro de un edificio. Pero hete aquí que hay gente que le da vueltas a todo, y al ingenio sobre todo, y de repente encuentra otra opción. Es el caso de Nacho Rodríguez. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, buenos días.
Nacho Rodríguez se puso a pensar. Probablemente le gustaban, ahora nos contará, mucho este tipo de juegos de ingenio en los que hay que pensar y hay que encontrar soluciones para salir de un lugar o de un sitio o de donde sea. Y dijo, voy a ir más allá, voy a dar tres pasos más, voy a meter a la gente en una autocaravana, en una caravana.
Así es, así es.
O sea, el escapismo, entonces, tiene que ser de una caravana.
Es un escapismo portátil. Es un juego totalmente diferente en el cual podemos realizarlo a domicilio y también en un punto fijo con unas coordenadas que enviamos. Buscamos esta solución porque mucha gente no quiere desplazarse, no quiere moverse, y nos parecía una idea diferente por la cantidad de huecos y de espacios que tiene un vehículo de estas características.
O sea, creasteis el telescapismo. ¿No? Claro. O sea, vamos a ver, uno pide la comida. Exacto. Uno pide la comida a su casa, uno pide los objetos, las compras que realiza, y uno pide divertirse. Pues ahí, claro, si tiene sitio, en su jardín, en un garaje, vale. Y si no, pues ahí en la calle.
Siempre y cuando no exista zona de estacionamiento regulada ni nada, claro.
Y en ese caso, tú pones tu... puedes poner tu ticket y pagar tu...
Sería más complicado el tema de poner el ticket, estar en la ciudad, porque luego tienes que levantar el techo de la autocaravana, y sería un poco más complicado, sería mejor a las afueras.
Vale. No, es que estoy pensando, claro, en la gente que viva en el centro de Madrid.
Le daríamos las coordenadas y acudirían a un punto muy accesible con transporte público.
Más misterio todavía.
Más misterio.
Más cosas que adivinar. Y cuéntanos qué se hace... Bueno, lo primero... ¿Por qué llegaste a esta conclusión y por qué la gente, viste el perfil de los usuarios de los juegos de escape y llegaste a la conclusión de que esto podía ser una buena idea?
Te lo explico muy fácil. Nosotros montamos el primer restaurante con escape room, con juego de escape, se llama Enigmation Room. Esa idea funcionó súper bien. Hemos tenido muchísimo público y tenemos muchísimo público. También montamos un escape a domicilio con un actor que va con maletines. Y esa idea también ha tenido mucho éxito. Pero yo siempre he dado vueltas a tener un espacio portátil en el cual entre la gente y puedan realizarlo. Fuera de su entorno, de su casa, de todo. Y llegando a esa conclusión dijimos, pues qué mejor lugar que las caravanas. Y la idea la acabamos de lanzar ahora, hace prácticamente 15 días, un mes.
¿Y qué tal? ¿Ha habido primero sufridores?
Sí.
¿Y
sí,
cómo salían? ¿Han salido bien?
Inicialmente lo hicimos para gente muy experta, y cuando hemos hecho los primeros, siempre hacemos un testeo, la gente que sabe mucho consigue escapar. Los que no sabían mucho era bastante difícil, tenían un alto grado de dificultad, aunque tienen un walkie para comunicarse con el exterior y todo. Entonces dejamos muchas más pistas y facilitamos más el trabajo. Y ya es mucho más fácil.
Me está entrando un agobio porque yo, por supuesto, sería de esa franja de personas que no escaparía.
No lo sabes, hay que probarlo para verlo.
¿Y con quién testeáis, Nacho? ¿Con familiares, con la novia, con la madre, con el padre, por aquello de vamos pues, a ver esto cómo sale?
Mira, yo te cuento. En el mundo de los escape room hay mucha gente que sabe mucho de este tipo de actividades porque han realizado más de 100, más de 200. Primero testeas con esa gente, que son los que más saben. Lo que pasa es que no te valen porque saben demasiado y el público al que te diriges no es ese. Entonces, primero testeas con esa gente y luego testeas con otro público, invitando a bloggers, invitando a amigos y demás, público que no esté muy acostumbrado a realizarlo, y con eso realmente es cuando ves el termómetro cómo va funcionando.
¿Y cuál es la temática de este
La temática escape room? Está tematizado en viajes. Vamos a sacar uno tematizado en la serie Breaking Bad, que cocinaban en las caravanas y demás. Pero inicialmente lo hemos sacado tematizado en viajes porque en una caravana, ¿qué se hace? Se viaja, ¿no? Uh-huh. Pues la temática son viajes y es la vuelta al mundo. Van a hacer un recorrido por todos los continentes del mundo.
¿Y qué tienen que hacer, más o menos? Danos alguna pista de pruebas que
Te voy a dar alguna pista, pero no muchas.
No, ¿vale? No me des, no vaya a ser que nos esté escuchando algún listo y ya vaya Perfecto. Con el trabajo hecho. Bueno. Venga.
Primero se les va a dar un speech inicial y van a entrar a la caravana y van a ver un vídeo.
Espérate, vamos a situarnos, Nacho. Yeah. Llega la autocaravana, la caravana, bueno, porque es una caravana, o sea que la lleváis con un coche.
Tenemos
¿no?
varias caravanas. Ah. No se lleva con un coche. Va integrada con el coche.
Entonces, ¿es una autocaravana?
Claro.
Ah, vale. Es que yo había leído aquí caravana y tenía la mente como de que la depositabais. No, una autocaravana.
Está con coche.
Aparece allí, al fondo, la autocaravana que va a volvernos locos a mí y a mis amigas en un rato. Llegáis y dais ese speech.
Efectivamente. Entran a la caravana
¿Sí?
y según entran a la caravana van a ver un vídeo. Es un vídeo explicativo para que sepan por dónde empezar y qué van a revivir. Y van a conocer la historia de Jesse James. Es una persona que ha realizado la vuelta al mundo en caravana y ha cambiado la percepción sobre los seres humanos después de hacerlo. Pero claro, no te puedo descifrar todas las pistas.
Jesse James, ya, el nombre es estupendo, ¿eh? También.
¿Te gusta?
Muy americano todo, ¿no?
Bueno, no, quizás era americano.
Pero, ¿y cuántas personas pueden entrar en esa autocaravana?
Tenemos 5 personas por caravana. Si son más grupos de más de 5, hacemos competición. Llevamos varias y hacen competición 5, 5, 5.
¿Vale? Y establecéis una fila de caravanas, de autocaravanas, donde sea.
Efectivamente.
Qué divertido. Bueno, lo bueno que tiene esto, Nacho, es que cualquier vecino que pase por allí, que esté paseando a su perro, o que esté jugando, o que esté haciendo deporte, puede pasar un buen rato también.
También. Es
participativo.
Buena publi.
Entonces ven el vídeo y a partir de ahí ya tienen que resolver un montón
y
de enigmas.
De ahí cuentan con 60 minutos para intentar resolver toda la historia y que no le suceda nada.
5 personas. ¿También pueden ir, por ejemplo, 2?
Sí.
¿Incluso 1?
Pero...
¿Un valiente?
Pero es
¿Para necesitar ayuda en alguna prueba?
No lo superaría. Es que es muy complicado. Necesitamos más mentes para intentar descifrarlo.
Bueno, si encontráis al megalisto.
Hombre, ya, pero es que como no hay muchos, pues tampoco.
Oye, perdóname.
Es muy complicado.
No, que estoy de acuerdo contigo. Hay gente muy lista, lo que pasa que la gente más lista no se hace ver.
Pero se fomenta, Nacho. Pero es que en este tipo de actividades hay que fomentar el trabajo
el
en
trabajo
equipo.
El trabajo en exacto,
entonces,
eso sí.
Uno es solo verdad. No es divertido, porque es no vas verdad. A trabajar en equipo, ¿sabes? Un tipo que es muy listo, él sabe que es muy listo, no hace falta ir.
Bueno, pero a lo mejor dice, voy a hacer el reto de la autocaravana, y si me sale, me llevo a mis amigos. También puede ser otra opción.
No, porque ya tendría que probar otro juego
claro,
diferente.
Claro, es lo que pasa con los escape rooms, que son pruebas que si ya las has hecho...
Ya, pero por eso salen muchas salas. Mira, yo te explico.
Explícame.
Ahora mismo. Tenemos un restaurante con juego de escape, con escape sí. room, ¿vale? Y tenemos una temática.
Sí.
Todo se hace en un antiguo refugio
sí.
y demás, y vas a revivir una historia de unos uh-huh. profesores y demás que educaban a unos niños. Está ambientado para familias, para adultos, uh-huh. para todo tipo de público. Ahora vamos a sacar un nuevo escape room que nos demanda muchísimos clientes que dicen, oye, ya hemos ido a este, no queremos repetir la
claro,
experiencia.
Hay que cambiar.
Y vamos a sacar una temática solo para adultos. ¿Vale? Un juego de escape con restaurante solo para adultos. Entonces, cambias la temática, repiten los clientes y la gente te lo va pidiendo.
Sí, mismos. Eso es importante porque yo conozco algún fan de este tipo de juegos y es como el de no sé, el de la calle no sé qué, a ese llámele ese, el de la calle no sé cuánto,
pero tienen varias
también
salas también.
Sí, pero la gente fanática, pues ya lo sabe, se recorre todo.
Todos
los juegos y ahora ha llegado esta autocaravana para tener otra sensación diferente.
Sí, algo
un
nuevo.
Espacio que tampoco controlan si quieren que venga a su casa, porque cuando viene un actuar a tu casa, estás en un terreno conocido.
Sí, es más, tiene y necesitas llevar mucho material.
Vaya, vaya, pues lo que os decía, que se reinventa todo, se dan pasos también en el ocio madrileño, y ahora si decides jugar con tus amigos a escapar, a pasar una serie de pruebas, una serie de enigmas y de misterios, y descubrir cómo salir de un embrollo, lo puedes hacer dentro de una autocaravana. Nacho Rodríguez, que es el responsable comercial de este Escape Room, ¿dónde podemos encontrar la información de esto?
Escaperoomcaravan.com.
Escaperoomcaravan.com. Gracias por meternos en el mundo de los enigmas.
Gracias a vosotros.
Y así, dentro de esta autocaravana, a ver si salimos. Si no salimos, os dejamos hasta dentro un ratito en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.
No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra.